Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche en Sumas, en Conversando a Fondo, queremos aprovechar la presencia de Rafael Dixon, este licenciado que es experto en temas corporativos, en temas del mercado de valores, en temas financieros y, por supuesto, en temas públicos, para hablar de contratos públicos. Y es que las inversiones públicas definitivamente son muy relevantes para el sector privado. A través de inversiones públicas y contratos con el Estado, es que logramos que mucha de la infraestructura que funciona en los países y que permite que el resto de la economía pues tenga vida, se lleve a cabo. Pero no solo de infraestructura de gran escala, sino la contratación pública en muchos países llega a representar un porcentaje muy relevante del crecimiento económico. Más que solo por empleomanía, como muchas veces políticamente se le tiende a ver y socialmente, por la riqueza que se genera a través de los contratos públicos. Y esa contratación muchas veces con un privado, en lo que termina derivando cuando se hace de manera adecuada, es en mayores eficiencias, en menores costos, en mayor productividad para el país, que es algo bastante deseado. ¿Por qué? Porque el sector público no siempre es experto en todo lo que hace. Y por eso la contratación del privado cae muy bien. Sin embargo, hay un artículo que escribió Rafael hace unos meses, que habla sobre el límite del 25% en las obras públicas. Antes de abordar este tema, quiero darle la bienvenida a Rafael. Rafael, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por dedicarnos este tiempo tuyo que es tan valioso.
Muchas gracias, Santiago. Un saludo a todos los oyentes y toda la audiencia que está en sintonía en Me Sumas. Así que para mí siempre un honor compartir y estar aquí con ustedes conversando temas de interés.
Bueno, Rafael, primero, antes de empezar a hablar de este tema en detalle, ¿estoy errado en lo que digo de las contrataciones públicas? ¿Son importantes? ¿Son necesarias? ¿Tú cómo lo ves como experto? Arranquemos por ahí.
Bueno, a ver, sin contratación pública no hay desarrollo, en pocas palabras, es decir...
O sea, me quedé cortico.
Sí, a ver, el Estado, ¿no?, necesita constantemente suscribir, intervenir contratos con los particulares. Y de ahí, por esa razón es tan relevante, y es que la contratación pública impacta en diversas maneras la vida de las personas. Y a través de estas, pues se pueden generar políticas públicas. Por eso se han visto en los últimos años muchos temas vinculados a contratos públicos en los medios de comunicación, porque son contratos de montos relevantes y muchas personas del sector privado y contratistas, pues tienen el interés de realizar estos proyectos y de intervenir con el Estado, que no tiene nada de malo, que hay que hacerlo, pero por eso se requiere un marco jurídico regulatorio, transparente, eficiente, que haga que pues las obras y los servicios se puedan ejecutar de manera efectiva y de calidad.
Es decir, la contratación pública no es mala, como muchas veces nos la piensan mostrar, ¿no? Es todo lo contrario, creo yo.
No, para nada. Para nada. Lo que pasa es que a través de la historia se ha visto como que son contrincantes. Es decir, el Estado y el sector privado. No. Aquí debe haber una sinergia. Sin contratación pública no tuviéramos el país que tenemos hoy día. O sea, porque las obras de infraestructura de uso público se desarrollan a través de este tipo de contratos. Y no todo lo que se dice en los medios de comunicación es cierto. No es que hay muchos aspectos que generan una corrupción, si bien es cierto que existen, pero no es tampoco como se dice en todos los medios. Y este tema que tú acabas de tocar es, creo que, uno de los principales que es discutido en el ámbito público y en los medios de comunicación, porque a veces hay mucho desconocimiento al respecto.
Bueno, y te cuento que en realidad me llamó la atención este artículo que escribiste por varias cosas. Primero, por la importancia que tiene la contratación pública para la inversión en el país, porque definitivamente la inversión va a donde hay mejores condiciones, y ahí el Estado tiene una responsabilidad muy grande con el sector privado y con la sociedad de favorecer esas condiciones que permitan que la inversión siga llegando y siga siendo un motor de desarrollo para la República Dominicana. Y segundo, porque la ley 34006, a la cual tú señalas frente a este límite del 25%, que ya nos explicarás de qué se trata, pues entiendo yo que se concibió y promulgó, según tú comentabas en el artículo, de cara a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, el DRCAFCA, que por estos días, como que uno con esto de los tratados internacionales vuelve a revisar todo, comienza a mirar los tratados de libre comercio, porque con el tema de aranceles, pues como que los tratados de libre comercio se suspendieron, quedaron en el aire, años de trabajo, años de grupos buscando estos tratados de libre comercio, de pronto como que echan un revés con los aranceles. Entonces me llamó la atención porque es un tema que relaciona ambas cosas, el sector público como motor de promoción de la inversión y el crecimiento a través de la contratación pública, haciendo uso de la contratación pública, y por el otro lado el tema de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, que esta ley, la 34006, pues viene realmente como, digámoslo así, como algo complementario que se requería en el marco de las obligaciones de entrada en vigencia de este tratado. Pero, ¿de qué se trata este límite del 25% en las obras públicas, Rafael? Contémoslo en nuestra audiencia, ¿de qué estamos hablando particularmente?
Sí, mira, es un tema apasionante y muy, como yo decía en ese artículo, muy incomprendido. ¿Por qué? Porque se malinterpreta con o sin razón, y yo voy a explicarlo más adelante, que los contratos públicos tendrían, por así decirlo, un tope de incremento del 25%, que no es así. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Imaginémonos que yo voy a construir una carretera una infraestructura pública cualquiera, una escuela, un hospital, bueno, lo que fuera. Y yo digo y estimo con unos criterios técnicos de que esa obra va a costar 100 millones de pesos. Las personas que malinterpretan o que incomprenden el artículo de la ley 340 que hace referencia al 25%, entienden que cualquier aumento vinculado a esa obra no puede sobrepasar el 25%. Es decir, que el tope de un contrato sería de 100, si inicialmente lo licité en 100, no debe sobrepasar de 125. Ahora, ¿por qué esto no aplica así? Y porque la ley lo que establece como límite de ese 25, que en efecto existe un límite, es que el Estado, de manera unilateral, haciendo ejercicio de una de sus prerrogativas legales, pueda modificar de manera unilateral, es decir, por sí sola, sin que la contraparte esté o no de acuerdo, varíe, aumente o disminuya ese contrato en no más de un 25%, porque esto luego tendría implicaciones respecto de la competencia y respecto de los participantes en la obra. No es lo mismo yo licitar una obra por 100 que por 75 o que por 125. Ahí pueden afectar que participen más o menos participantes. Entonces, el límite está orientado a que esa sea una forma de limitar a que la administración pública, es decir, las entidades del gobierno, puedan hacerlo de manera unilateral. No sé si me di a entender en este primer contexto y luego quisiera pasar a otro, pero te pregunto si te quedó claro, si necesitas alguna aclaración, principalmente para nuestros
A ver, yo te voy a
oyentes.
parafrasear y tú me corriges a ver si entendimos bien. La ley de contrataciones públicas, bueno, más que la ley de contrataciones públicas, esta ley 34006, entonces lo que estipula es que supongamos que se hace una contratación con el Estado, por el ejemplo que tú pones de 100 millones de pesos, y hay alguien que se lo gana. Y el Estado lo que permite este 25% no lo restringe, según nos has dicho, lo que permite es que el Estado cuando lo determine conveniente, obviamente con los fundamentos necesarios, pueda modificar esa contratación de 100 millones hasta en un 25%, incrementándola hasta 124.999.000 en este caso, o reduciendo el costo de la contratación hasta 75 millones un peso, digámoslo así, sin necesidad de tener que entrar digámoslo así, a negociar con quien contrató. ¿Es eso así? ¿Lo entendí bien? Más o
Es
menos.
correcto. Obviamente hay una serie de fundamentos jurídicos y técnicos para que el Estado o la administración pública pueda hacer uso de esa potestad que técnicamente, jurídicamente se denomina la potestad de variación unilateral del contrato o el jus variandi de la administración pública.
Bueno,
Eso es lo que regula la ley.
claro, pero eso es, entonces ese ius variandi, como tú le llamas técnicamente, ¿cuáles son esos aspectos? Porque si no, cuando uno piensa como persona que quiere trabajar con el Estado, que quiere contratar con el Estado, pues entonces se podría también asustar, porque ese 25%, como tú dices, puede ser para arriba o para abajo. ¿Cuáles son
Claro.
esas condiciones, digamos, que de manera general se entiende que se deben cumplir para que curse esta modificación sin necesidad de negociar con la contraparte? ¿Existen
Mira,
o son como
claro,
etéreas, como...
no existen y tienen que estar debidamente fundamentadas. Por ejemplo, uno tiene que, se tienen que producir por circunstancias o necesidades nuevas imprevistas al momento de la contratación. Es decir, aquí no, esto no puede ser un mecanismo para rectificar errores que por cualquier razón al momento de planificar la administración pública no lo usó, no lo hizo. No puede estar o debe de estar necesariamente vinculada a la satisfacción del interés público. Es decir, que como para no, y por cuestiones de tiempo, ¿no? Los dos elementos fundamentales es que exista una circunstancia extraordinaria e imprevisible nueva con posterioridad al contrato que haga necesario, imaginémonos en la carretera del puente, pero vino un huracán, vino un terremoto, desvía el curso, eso no se pudo planificar en el momento de la contratación. Entonces eso puede que yo tenga que disminuir o aumentar el trayecto o la forma y ahí entonces la administración hace uso de esos elementos. Todo esto debe de estar debidamente justificado a través de informes técnicos y luego de eso, entonces yo puedo tomar esa decisión y lo que dice la ley es, mira, no hagas ni más ni menos de un 25% porque de lo contrario, si la variación es más al 25%, entonces lo que la normativa invitaría sería a realizar una nueva contratación para evitar que una persona se adjudique por 100 y que después de manera
Lo haga por
unilateral
200.
y lo haga por 200. Exactamente. Esa es una cosa. Ahora, ¿qué es otra cosa que yo creo y es la parte fundamental que muchas veces se presta malentendido en términos de riesgo de corrupción? Yo comienzo a hacer una obra por 100 millones, ¿no? Ahora, el Estado, yo cuando el privado te dice que te va a hacer una obra, y yo creo que todo lo que hemos hecho una mejora o hemos construido o remodelado nuestra casa, no, nos ponen de presupuesto que la obra va a costar 20 y al final termina costando 25, 30, 40, dependiendo.
Siempre
Y es,
ocurre.
y por eso es que yo digo, en nuestro ordenamiento jurídico no hay un límite en cuanto al costo del contrato. Porque si el contrato... Yo estimo, yo voy a hacer una presa, por ejemplo, yo estimo que la presa va a costar 500, pero si yo me atraso, el Estado se atrasa por muchísimas razones, ¿no? No tienen los terrenos, viene un fenómeno atmosférico o lo que fuera, hay una huelga, todo eso implica retrasos y aumentos de costos. Y todos esos aumentos de costos que puedan generarse, el Estado tiene que asumirlo porque no lo puede asumir el particular, porque de lo contrario el monto que él propusiera sería sumamente alto para contemplar todos los riesgos que se pueden ocurrir. Pero en adición, en los contratos, a veces el Estado tiene la mala costumbre, porque no hace una buena planificación en la contratación pública. Ese puede ser otro tema que hablemos el día, la planificación. Pero no, al no hacerlo bien, te hace durante la obra muchos, muchos cambios, muchas órdenes de cambios, muchos ajustes, muchos elementos, y todo eso tiene un impacto en el contrato. Por eso, grandes obras, ojo, grandes obras. Yo no estoy hablando de una escuela, que es algo relativamente sencillo, o de un hospital sencillo, pero las grandes obras de infraestructura, yo me refiero, por ejemplo, a una carretera. Imaginémonos el Canal de Panamá. La gente proyectaba o presupuestaba que iba a costar 1.000 millones, pero terminó costando 4.000 millones. Hubo corrupción, no necesariamente, porque tú lo que tienes que poder justificar técnicamente a través de la supervisión, a través de los informes de campo y los ajustes, cómo es que eso se va aumentando, la razón, y luego publicarlo, que sea transparente, que todo el mundo lo pueda fiscalizar, pero que tenga un fundamento técnico de por qué una obra aumentó de 100, por ejemplo, a 300, que puede suceder siempre y cuando esté bien documentado. No es lo usual, ¿eh? O sea, si tú haces en ingeniería un buen presupuesto y una buena planificación y ejecutas todo conforme al cronograma de trabajo, la variación de los imprevistos debe oscilar entre un 15 y un 20%. Esa es la media general. Ahora, si se producen una serie de circunstancias, que es lo que habitualmente ocurre en el Estado, la obra no puede tener un límite. Imaginémonos que tenga un límite, pues yo tendría, como ocurre en otros países, una camisa de fuerza, porque después que llegó el límite del contrato, yo me paro, yo no sigo construyendo. ¿Me explico? O sea, es un poco complejo.
Oye, ahí tengo una pregunta. Yo me imagino que todos estos procesos tienen que estar supremamente bien documentados, especialmente para garantizar la transparencia de la contratación y que los recursos no sean mal utilizados o sean objeto de corrupción. Pero me surge una pregunta, ya no en el caso. Perdóname que me vaya por este caso, pero me llama la atención. Porque a veces, muchas veces, mira, en Colombia, por ejemplo, muchas empresas privadas tienen miedo de contratar con el Estado por dos cosas. Primero, porque puedan ser salpicadas por temas de corrupción que no les interesa por su reputación. Y segundo, porque puedan ser lesionadas financieramente. Entonces, te quería preguntar sobre este segundo caso. En caso en el cual, por ejemplo, el Estado dice, oiga, no voy a subir, sino voy a bajar la contratación porque no sé, se hizo la proyección. Supongamos que es una obra de infraestructura donde el acero se había proyectado, no sé cuánto valga, pero a $100, y por un tema mundial el acero ha caído a la mitad. Y entonces el Estado dice, oiga, me toca. Obviamente lo lógico es que reduzca el valor de la contratación. Cuando aún dentro de este margen del 25%, quien es el contratante, el contratado, perdón, entiende que se está viendo afectado, puede renunciar a terminar la obra y solicitar una indemnización o eso no es posible. ¿Cómo funciona en ese caso? Porque si le estás haciendo un daño económico, es decir, el Estado lo entiende que es justo, que es conveniente, pero el contratado no tiene la capacidad de ajustarse a esos nuevos costos por lo que sea, podría de alguna manera decir, yo rescindo del contrato, no lo voy a ejecutar, lo termino. O sea, le doy finalización o no sé, me salgo del contrato, pero no me pueden sancionar porque yo no fui quien cambió las condiciones. De hecho, deberían indemnizarme porque quizás algunos gastos que yo hice no han sido todavía amortizados totalmente. ¿Es posible?
Sí, es posible, nuestro ordenamiento lo permite en dos formas principales. Nosotros, como tú bien dices, hay un riesgo contratando con el Estado, no solamente por el tema reputacional y que los medios de comunicación siempre pueden tergiversar muchos de los temas porque no profundizan en las investigaciones, etcétera, pero el Estado, por naturaleza y hasta por su propia burocracia, desafortunadamente. Ya uno viviendo en el siglo XXI, es por lo general mala paga. Es decir, la principal obligación del
Demora.
Estado
Usualmente
es,
siempre
exacto,
paga, pero se demora, ojo.
se demora, exacto, no paga a tiempo, ¿eh?
A
Por eso,
tiempo,
o sea,
exacto. Pero usualmente siempre paga, ¿no?
no, claro,
En casi todos los países funciona de esa manera.
debe de pagar, porque imagínate, salvo que el Estado sea inviable o que esté quebrado, el Estado paga, pero no paga oportunamente, y eso tiene un costo en el tiempo para un contratista. Entonces, por eso las grandes obras no las pueden contratar todo el mundo, porque el Estado no te va a cumplir en los cronogramas de pago a tiempo. Entonces, el contratista tiene que financiar mucho eso. Todos esos costos tiene que asumirlo el Estado con posterioridad. Y ahí lo que viene es el principio de equilibrio económico. Entonces, el Estado debe de prevalecer esa ecuación inicial financiera, económica financiera, al momento del contrato. Y por eso es atractivo contratar con el Estado, porque si yo asumí en mi proyecto y me gané la licitación que yo me iba a ganar, por ejemplo, una tasa de retorno, un 15, un 20%, lo que fuera, y viene y ejerce esa variación para menor o para encima, yo tengo que mantener ese equilibrio. Yo puedo solicitarle a la administración que me compense y que me reconozca esos costos. Obviamente, el Estado, lo que en ese momento lo que dice, trata de no reconocértelo. Y la dinámica es, yo someto alguna solicitud de reconocimiento de costo o alguna medida, y el Estado, algunas te las reconoce, otras no, y esa es la dinámica tradicional. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. Evidentemente, el Estado tiene, y la administración pública, que mantener ese equilibrio, y cuando se rompe, cuando se descompensa, debe de recomponerlo, porque ese es un principio, y ese es el principal activo y beneficio que tiene un contratista para suscribir un contrato con el Estado. Es mantener ese equilibrio económico.
Me gustaría que se nos acabó el tiempo. Como tú dices, es un tema muy interesante, muy amplio, pero me gustaría que nuestra audiencia quedara entonces dos términos y tú me corriges a ver si estoy equivocado o no. Los principios de equilibrio económico y del ius variandi que se han diseñado particularmente, no solo en la República Dominicana, sino en casi todas partes del mundo donde existe contratación pública, para que los contratos lleguen a feliz término y se ejecute con calidad lo que fue contratado. Es decir, que se
Así
tenga
es.
la flexibilidad para poder ajustar esos contratos en la medida que se requiera. Importantísimo, por supuesto, que se hagan todos los procesos para mantener estos contratos de forma íntegra, transparente, ética, libres de corrupción. Y aquí las personas y la sociedad civil tenemos una responsabilidad inmensa de estar vigilantes para cuando no ocurra de esta manera. Rafael, gracias por enseñarnos temas que definitivamente tienen que ver con nosotros, porque las finanzas públicas y la contratación pública, claro que es absolutamente de todos los que vivimos en un país, claro que nos afectan absolutamente a todos, y es importante conocer un poquito más sobre esto, no solo para poder hablar con mayor propiedad, sino especialmente para mantenernos atentos a posibles desviaciones que puedan existir en este tipo de transacciones. Te esperamos dentro de 15 días, Rafael.
Con gusto, Santiago. Un verdadero placer siempre compartir con toda la audiencia de En Suma. Hasta la próxima y que pasen buenas noches.